Partidazo Vintage, serie oro, porque hoy comparece un grande en esta sección. Bueno, un grande también es Pedro Martín, voy a saludarle a ver por dónde anda. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis, chicos?
Oh, estar de vacas, ¿eh? Estar de vacas por ahí.
Hombre, claro. Hombre, de vacas, ya sabes, de mis vacas, pero sí, de vacas.
Oye, viene a esta sección hoy un grande del fútbol español y de los comentaristas de la cadena COPE, que es Dani Ruiz Bazán. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, aquí tenemos unas cuantas preguntas tipo test. Esto se trata un poco, Dani, de que la gente entienda cómo era el fútbol que tú jugabas, que
muy
recuerdo
bien.
Es... empezó en el Baracaldo en el año 72 y terminó en el Athletic Bilbao en el 86. En el Baracaldo jugó un par de temporadas, pero luego toda la vida en el Athletic Bilbao. Ganó dos ligas, 83-84, ganó una copa en el 84 y ganó una supercopa, por supuesto, internacional, acudió al Mundial de Argentina. ¿A la Eurocopa del 80 fuiste también, a la de Italia?
También, ¿vale? en Italia, sí.
En Italia.
También,
y Italia. Hizo un montón de goles y es uno de los jugadores más reconocibles del fútbol español. Digo que eso es un poco comparar y bueno, hacemos un tipo test primero, Dani, ya vamos a ir contando cosas. Por ejemplo, que pregunto yo siempre, la primera que hago os hago es, ¿qué marca de botas tenías, si te acuerdas? La primera, las primeras botas de fútbol.
Pues las primeras botas de fútbol no tenían marca.
O sea, negras.
Eran negras
totalmente.
Totales. Totalmente.
¿Y dónde las comprabas? ¿Dónde las comprabas?
Pues no las compraba, me las adjudicaron en el equipo. Es que tú has iniciado diciendo que yo inicié en el Baracaldo.
Bueno,
yo no,
Bilbao Athletic, ¿no?
No, para atrás. Yo he tenido un largo recorrido. Yo empecé jugando al fútbol a consecuencia de, en el equipo de mi pueblo, que es donde yo vivía, en Sodupe, una mañana el equipo juvenil, el entrenador no tenía más que 9 jugadores, salió de la caseta, miró para afuera, me conoció a mí de que me había visto jugar en el pueblo, me metió para adentro y ahí inicié el fútbol, porque no
bueno,
tenía...
Bueno, pero eso no es fútbol profesional, yo hablo de fútbol profesional.
Ah, profesional, o sea, profesionalmente, pues a partir del Bilbao Athletic.
A partir del Bilbao Athletic.
Y entonces, luego Baracaldo, efectivamente.
Entonces, negras siempre, y luego las primeras, ¿te acuerdas de qué marca eran? Las primeras que tienes con marca, ¿te acuerdas?
Sí, Adidas.
Unas Adidas, ¿no?
En el Bilbao Athletic ya Adidas con las 3 bandas que tenía Adidas en blanco y eran las primeras botas que jugué.
¿Cuántas camisetas tenías para cambiarte con los rivales?
En aquella época ninguna.
Ninguna, ¿no?
Ninguna. En el Bilbao Athletic tenías una camiseta desde el principio y acababas con ella, mojada o como sería. A partir del primer equipo y ya en el descanso sí nos proporcionaban una camiseta seca cuando el día era lluvioso y estaba empapada.
O sea, como mucho dos, ¿no?
Como mucho dos, sí.
Tu número de toda la vida con el que se te reconoce es el 7, ¿no?
El 7.
Sí, no. ¿Cuándo cogiste el 7 y no lo soltaste?
Pues desde que nací hasta...
O sea, siempre el 7.
Siempre, siempre. Juveniles, en el equipo de regional, en el Baracaldo, en todos los equipos, en el Guecho, en el Villosa, un equipo de Llodio, o sea, en todos los equipos que he estado con el 7.
El campo con más barro, tú has dicho ahora unos cuantos, tú has jugado en todo el País Vasco.
Sí.
Pero el campo con más barro que recuerdas, ¿cuál es?
Pues la Cesarre de Baracaldo, por una razón, porque era...
Desaparecían las botas, ¿verdad, Dani, ahí?
Sí, no, yo tengo fotografías que tengo más del tobillo para arriba metido el pie en estado normal y te digo por qué era porque el campo estaba tan cerca de la ría de Bilbao, del mar, que cuando había cambios de marea, había pleamar, subía la marea, afectaba al campo porque no tragaba el agua y entonces se retenía el agua en el campo. Bueno, yo recuerdo un partido... una Copa Atleti-Tarragona, el Nástic de Tarragona, que igual había 20 o 25 centímetros de agua. O sea, Eusebio Ríos, que era el entrenador, la única táctica que decía es pegarle con la puntera para liberar el agua. O sea, no hacíamos más que eso, pegar punterones para que iría para arriba el balón.
¿Te acuerdas de una prima, así, de las primeras que tuviera, para hacer un recordatorio de lo que ganabais en aquel... Una prima, la primera sí que te acuerdes potente.
Sí, la recuerdo porque siempre la cuento como una anécdota. Yo jugando en el Villosa, es un equipo de Llodio, que estaba en tercera división, estaba patrocinado por una fábrica que era Villosa, una fábrica de cristales, y patrocinaba al equipo. Entonces, cuando acabábamos el partido, había el delegado, era un señor que, de apodo patazas. Era un señor grandísimo, de 2 metros y pico, y venía con el bolsillo lleno de billetes, y nada más acabar, era la mayor gozada del mundo que te daría, pues no sé, no recuerdo exactamente la prima, pero con eso bajábamos al pueblo y nos comíamos unos bocadillos de bonito y unos bocadillos
impresionantes. O sea, para un bocata, daba para un bocata, ¿no?
Daba para bocata y estábamos súper contentos con ello.
¿Te acuerdas de las ligas? No sé si se ha dicho alguna vez, las ligas con el Atleti, la prima que llevasteis.
No. ¿Cuánto? No. Sé que había premio por ganarlas, pero no, si ahora me dicen... Si me darían otra prima por decir la cantidad, la perdería, porque no la sé, no
Dani, precio, ¿tuviste precio de traspaso del Baracaldo al Atlético o estabas cedido en el Baracaldo?
Estaba cedido. Sí, yo desde que me ficharon en el equipo de mi pueblo, estuve 7-8 años cedido a diferentes equipos hasta que pasé al primer equipo.
Esta que te gusta mucho contar, ¿quién te daba más patadas?
Madre mía, he tenido 3 o 4 por ahí.
A ver, dilos.
Pues hombre, yo creo que una de las batallas más grandes y que tengo un gran cariño por él fue San José.
Pero Isidoro San José.
El del Sevilla, efectivamente.
San José el del Sevilla. Vale, perdona, San José
el del Sevilla. Y bueno, luego pues he tenido batallas fuertes con Camacho, pero batallas honrosas, o sea, no de mala intención. Panadero Díaz era otro artista bueno. Ovejero, que también...
Pero tú también le herdabas, ¿eh?
Sí, yo apuntaba, yo llevaba una libreta y les decía, vosotros darme que ya vendréis para San Mamés, que ya me acordaré yo de vosotros.
Dani, ¿tuviste agente alguna vez?
Nunca, ni a mi padre.
O sea, tú te lo hacías todo, ¿no?
Sí, yo recuerdo que Fernando Ochoa, que era el gerente del Atleti, que era el hombre más listo del mundo, pues te mandaba a ir a renovar, llegaba allí pues un poco acojonado, pardillo, y me decía, entraba a su despacho y iba a renovar. Y no creas, era más listo que el hambre, porque me decía, bueno, ¿y usted qué querría cobrar? Y joder, yo le decía una cantidad y seguramente me había equivocado, me iba a dar más y me decía el menos.
Claro,
y bueno,
te liaba, ¿no?
Me liaba y bueno, al final salía, pero bueno, yo creo que la ilusión que se tiene en aquellos años por ser jugador del Atleti y lo que representaba para mí, sinceramente no creo que era lo más importante el dinero. De hecho, tuve una oportunidad de ir al Barcelona y no la quise ir.
Una oportunidad de ir al Barcelona. Y no quisiste tú ir, ¿no?
No quise ir. No. Vale. Tuve la oportunidad de fichar y no llegué a ningún acuerdo porque no llegué ni a tratar económicamente.
Dani, relata el 11 titular de las ligas del Atleti, que hay que decir que en esos años jugabais 11 y los demás a mirar, ¿eh? O sea, jugabais 11 todo el año y los demás a mirar.
Bueno, sí, era un equipo, no me voy a acordar de todos porque había alguna variación.
Te ayudo, Zubi en la portería, Zubizarreta, Urquiaga, sí. Goico.
Urquiaga, Goico, Lizarazu, Chato Núñez o Luis de la Fuente, variaba un poco el lateral izquierdo.
¿Centro del campo?
Pues Sola, Miguel de Andrés.
Sí, Urtubi.
Urtubi también estaba en el centro campo y luego arriba pues estaba Dani, Sarabia y Argote. O sea, Noriega, también Noriega en algunas ocasiones, Dani, Noriega y Argote.
Pero sí, que era así, que como o sea, tú cogías el puesto y ya no te quitaba nadie de allí.
Sí, nada, no, yo tenía dos cosas que hice que no me quitaban el puesto y cuando me dieron la copa tampoco me la quitaron de la mano, porque todos los compañeros me dicen, joder, cogiste la copa el día que ganamos y no la soltaste en todo el viaje, y es verdad.
Escucha una cosa, tú eras diestro, pero he visto, me pasé ayer el día viendo, ¿o eras zurdo?
No, era diestro, pero le pegaba muy bien.
Yo creo que tienes golazos con la zurda que los tienes con la derecha, ¿eh?
Sí, no, normalmente se nota mucho la diferencia entre un derecho, pero yo se puede decir que era ambidiestro. Si le pegaba al 100 con la derecha, con la izquierda le pegaba al 90, o sea, le pegaba bastante bien.
Bueno, Pedro, momentos de Dani, tengo ahí algunos cuantos sonidos, algunos curiosísimos. Pero cuenta tú los momentos importantes de Dani en su vida deportiva.
Sí, tenía aquí anotados esos 2 años que pasó en el Baracaldo con Eusebio Ríos, evidentemente que fue el aprendizaje antes de llegar al Atleti, porque Dani debuta ya muy mayor, o sea, muy mayor, ya siendo un futbolista 23 años, 24 años. Sí, y tu debut es, fíjate tú, está mirando, el 29 Valencia. De septiembre del 74 con el Atleti en Mestalla, y el Atleti era colista. Sí, porque la temporada 74-75 el Atleti empezó muy mal. Yo era un niño, yo tenía 7 años, y entonces los periodistas le daban mucha importancia a que el Atleti fuera colista, porque era muy raro, porque el Atleti entonces era un equipo súper fuerte, y debutaste efectivamente en Mestalla siendo colista con Iriondo de entrenador.
Sí. Rafa Iriondo, sí señor.
Y perdió el Atleti de Bilbao 3-0, y me imagino que había un partido la siguiente temporada que te marcó mucho, que además estaba San José, en el Sevilla, que fue el único en el que marcaste 4 goles. Me imagino que ese ya fue el partido en el que ya te asentaste completamente como titular del Atleti durante 10 años, ¿no?
Sí, 1-4 me parece que ganamos.
Sí, 1-4, sí, metiste 4 goles.
4 goles hice, sí. En el,
¿4 goles?
4 goles, sí, joder. Tengo una anécdota, porque estaba de portero, estaba en el Sevilla Super Paco.
Super Paco, sí.
Sí, y fui de vacaciones a la zona de Huelva hace unos veranos y tal, y me dijeron que tenía un chiringuito un poquito más adelante, al lado del mar y tal, y joder, fui a verle con mi mujer, y nada más que entré, estaba con un gorro de paja, tenía unos 100 kilos de más el pobre, y me dice, este tío puta de Dani que me metió 4 goles, me cago en tu muerto. Joder, hicimos unas risas tremendas.
Qué bueno.
Sí.
Luego en el 77 pudo ser una temporada histórica para el Atlético, porque jugó 2 finales, las 2 las perdió.
La de la
UEFA,
sí.
Y luego la de Copa con el Betis.
Sí, señor, que fueron un año para marcarlo en el calendario.
Iribar y Esnaola, sí. ¿No? La Copa de Iribar y Esnaola, ¿no?
Sí, sí, la de la Copa del Rey, que yo tuve la opción de poderla ganar y luego un par de compañeros más por detrás mío, pero siempre me echan la culpa a mí porque yo realmente fallé el gol, que si lo hubiera metido el penalti, pues habríamos ganado. Al fallarlo yo, volvimos a empatar, luego tiró Ángel Villar y luego tiró José Ángel Iribar, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo cuento como una anécdota, que era el especialista en los penaltis y me traicionaron los nervios. Sinceramente, la emoción y la urgencia de que había que hacer el gol para ganar la Copa, pues me pudo los nervios y falló el penalti. Casi me caigo al tirarlo de los nervios que llevaba.
Ya,
claro,
ya.
Porque recuerdo que la gente, que Dani era el especialista del Atlético de los penaltis durante muchos años. Pero es que suele pasar eso, Dani, que el especialista en la tanda de penaltis falla los penaltis.
Sí, porque además a mí me dejaron el último, pues precisamente para lo que pasó. Dijeron, bueno, tú que eres el especialista, yo llevaba un porcentaje pues de un 98% de penaltis y tal, no fallaba casi nunca. Y dijeron, bueno, pues el quinto lo tiras tú por si en caso de que llegaría decisivo, pues que seas tú que eres el más experto y tal. Y mira, pues la cagué. Hice, ya te digo, no me caí de milagro al suelo.
Bueno, momentos buenos. Llegamos a las ligas, Pedro, la del 83 y la del 84. Ganar 2 ligas seguidas, el Atleti y el Bao. Mira qué documento, Dani, te lo habrán puesto, pero yo no lo había visto. Y es que también esto es que sirve para comparar el fútbol de ahora y el de antes. O sea, el último partido es contra Las Palmas, Unión Deportiva Las Palmas en Las Palmas. Las Palmas se juega el descenso.
Tremendo para ellos.
Vosotros la liga.
Sí.
Está jugando, ese año es el Madrid en Valencia, ¿no? El Madrid
sí, está
jugando.
Madrid-Valencia, luego te cuento una anécdota.
Este es el momento, antes de que empiece el partido, está en el centro del campo Ramos Marco, Dani, capitán del Atleti de Bilbao, Roque, con un bigotazo.
Sí.
Por cierto, ¿cuántos bigotes había entonces en la época? Había muchos bigotes.
Sí.
Roque, capitán de la Unión Deportiva de Las Palmas, y un reportero que no ha identificado el nombre de televisión, dice él, aquí televisión, era Televisión Española.
Ramos, un momentito, por favor, para televisión.
En el centro
del
campo,
¿es mucho compromiso para el señor Ramos Marco pitar un partido de tanta trascendencia?
Bueno, yo entiendo que los partidos de compromiso son 34 jornadas, que creo que es lo que dura la primera división. Lo que pasa es que a medida que avanza la liga, uno lo son más que otros, pero la verdad es que la tranquilidad tiene que presidir siempre estos partidos para poder acertar casi en todas las decisiones.
Hasta ahora, tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Atlético han estado conforme con sus arbitrajes.
Bueno, que yo sepa, sí, si no, a lo mejor quizá no hubiera venido a este.
Mucha suerte.
Gracias.
Dani
sí. Al lado, y ahí está Dani.
Dani, por favor, ¿con qué espíritu empieza el Atlético este partido?
Bueno, con mucha ilusión, porque creo que es el final de una trayectoria de esta temporada y estamos muy, muy ilusionados, a ver si tenemos suerte.
Hay mucha tensión en el ambiente. ¿Crees que los jugadores del Atleti serán capaces de superarla?
Sí, yo creo que sí. Creo que el equipo tiene casta y lo ha demostrado en la caseta y creo que lo vamos a demostrar en el campo.
Y se mete en el sorteo. Cuidado, que se mete en el sorteo, ¿eh? Ahí está Ramón Marco.
Yo os digo quién era el reportero.
Un minuto, dice.
Sí, para que empiece a menos 25.
Para que empiece a menos 25, dice Ramón Marco. ¿Quién era el reportero, Dani?
Alberto Bacigalupe.
Era Bacigalupe, es verdad. Sí. Bueno, brutal, un espectáculo. O sea, ¿qué? O sea,
le he conocido por la voz ahora.
Es verdad, ahora cuando que lo has dicho tú he reconocido el rostro. Increíble, o sea, último partido de liga. Ahí metido el tío con Ramos Marco, todos tranquilísimos. Tú le atiendes, no sé qué, tira la moneda. Ahí. Luego le pregunta a Roque, que le dice, porque ganas tú el sorteo, y le dice a Roque, que empezáis mal, que ha ganado el sorteo el Atlético. Dice Roque, bueno, no pasa nada, que no saben ganar el sorteo. Increíble, ¿eh?
Sí, date cuenta lo que es hoy los medios de comunicación que no aparecen. Bueno, luego también hay una serie de tomas de televisión y tal cuando ganamos ya y están todos los medios de comunicación montados en la gabarra con nosotros.
Bueno, 30, cuando termina el partido ya y luego cuentas la anécdota que quieras del partido. Sí. Termina el partido y van a por Clemente. El que primero que van a escuchar es un jovencísimo José Ramón de la Morena, muy joven, y luego hacia Lupe. Y al final los lloros son de Sarabia.
¿A quién dedicas este campeonato?
Bueno, pues a la afición y a los jugadores.
Vamos a ver, le vamos a poner los cascos a Javier Clemente. Javier Clemente ha cumplido uno de sus más...
Ojo a la pregunta,
El llevar al Athletic al campeonato de Liga después de veintitantos años. Javier, muchos te han llamado chulo. ¿Qué les puedes contestar ahora mismo?
Bueno, pues que yo sigo siendo el mismo y que ahí está, el esfuerzo ha sido de los jugadores y somos campeones. Hay que felicitar al Madrid, pero creo que hemos merecido ser campeones.
¿Cómo lo vas a celebrar tú, íntimamente, como Manolo Sarabia?
No lo sé, porque esto es lo más grande que nos puede ocurrir. No puede ser.
Sarabia se vino abajo, Dani. O sea,
sí, sí. Sí, se vino. Yo me vengo muy fácil también. ¿Eh? Sí. A mí me emociono cuando también veo cosas de eso o me preguntan. Bueno, cada uno tiene su sensibilidad, ¿no? Yo soy muy sensible a ese tipo de cosas y entiendo lo que le pasó a Manolo en aquel momento. Claro, era tan grande lo que habíamos conseguido que el hombre pues se vino abajo.
¿Qué recuerdas del partido? O sea, empieza ganando Las Palmas.
Pues sí, empieza con un 0-1, un error de Guisasola, me parece, de Andrés. Miguel de Andrés se hace un autogol o una cosa así y a partir de ahí, pues bueno, nosotros teníamos la obligación de ganar si queríamos, dependíamos del partido de Valencia-Real Madrid, además. Entonces nuestra ilusión era ganar, fíjate qué partido, con qué tensión, Las Palmas se jugaba el descenso. Bueno, pues un partido tremendo, tremendo. Yo creo que de los partidos de más importantes...
Tú haces el
más...
segundo, me parece, ¿no? ¿El segundo gol lo haces tú, Dani?
Sí, el 2-1.
El 2-1
sí,
lo haces tú.
Hago el 2-1.
Pedro, marca Tendillo, el del Valencia, ¿no?
Era la última jornada en la que el Madrid tenía que perder en Mestalla y el Atlético ganar en Las Palmas para ser campeón. Una jornada en la que estaban intereses cruzados porque el Valencia también se jugaba la salvación. Sí. El Valencia partió como colista en esa jornada y había 5 equipos luchando por el descenso y al final, gracias por ganar al Madrid, se salvó el Valencia. Y Marco Tendillo, efectivamente, Madrid estuvo intentando, claro, empatar, porque con el empate le valía para ser campeón, pero no, ganó la Liga Atleti Bilbao. Y lo que te quería preguntar era, el Atleti llevaba 26 años sin ganar la Liga cuando llega Clemente al equipo. ¿Qué mete Clemente al Atleti para que el Atleti se convierta en el equipo campeón? Es más o menos lo que el Atleti es ahora, es un buen equipo, tal, pero no le da para ganar ligas. ¿Qué hizo Clemente en el Atleti para convertirlo en el equipo campeón?
Bueno, lo primero, ser un gran profesional. Yo creo que Javi Clemente lo ha demostrado en muchos sitios, pero yo creo que en aquella época, date cuenta que Javi Clemente me lleva un año a mí, es solamente un año mayor que yo. Yo creo que se integró con nosotros de tal forma que era uno más del equipo, ¿no? Y nos hizo saber desde el principio. La verdad es que fue una cosa rara porque nosotros en ningún momento del inicio de la liga pensábamos en ganar la liga ni por el forro, vamos. O sea, nuestra mentalidad estaba, pues como casi siempre, intentar entrar en la UEFA o intentar entrar en Europa y tal. Pero a medida que la liga fue avanzando, cuando faltaban 5 o 6 partidos, pues ya Javi nos reunía en la caseta y decía, oye, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, vamos poco a poco, que joder, estamos ahí, podemos entrar en Champions, podemos entrar en tal, joder, que faltaban 2 o 3, oye, joder, que estamos, o sea, y al final nos hizo creer, la verdad es que era un equipo muy competitivo porque no había ninguna estrella, ninguna figura, ningún Maradona, ningún jugador extraordinario, pero sí había un equipo muy completo en todas sus líneas, o sea, hablando Goico, Lizaranzu, que era un hombre pues quizá más tosco técnicamente, pero joder, yo recuerdo que a Lizaranzu le decía al entrenador, tú Rocky, porque le llamaban
Rocky Lizaranzu.
Sí, dice, tú Rocky, a lo que sabes, no te líes que eres un zoquete de puta madre. Tú de... No, pero así, en la caseta le decía eso y lo picaba, o sea, le ponía de tan mala leche que, joder, salía como una moto.
Oye, escucha.
Pero no, era un hombre que al que le tenía que marcar, como Javi le diría, marca, a Santillana, que se prepararía. O sea, era un tío, un marcador extraordinario, extraordinario.
Dani, la gabarra, que es un símbolo de vuestros éxitos. La gabarra, ¿quién se le ocurre sacar la gabarra? Que es una cosa histórica en Bilbao.
Pues un directivo, joder, ahora no va a saber el nombre y me va a dar mucha pena no decirlo, un directivo del Atleti había visto en algún reportaje o en alguna cosa que se hablaba de la gabarra de hace muchísimos años o alguna cosa de esas, y lo comentó en el club con Fernando Ochoa, el que era el gerente del club, y dijeron, bueno, pues si ganamos la Liga, joder, vamos a rememorar aquello que se hizo y tal. Y joder, fue bueno, fue no fue un éxito, fue la mayor barbaridad del mundo. Hoy en día iríamos todos a la cárcel, todos.
¿Por qué? ¿Por?
No, porque aquello
no, seguro.
Pudo ser la catástrofe más grande, o sea, lo que ha pasado por ahí en terremotos y cosas de esas, se queda pequeño, o sea.
Claro, y tú sabes. Vosotros imaginaos una barcaza grande con cientos de personas, ¿entiendes?
¿Cómo? Con cientos de personas en la barcaza, pero luego rodeado de unas 200 o 300 embarcaciones, sí. Todas amontonadas a medio centímetro, pasando por delante de la barcaza nuestra, unos andando en unas bicicletas acuáticas.
Sí, que
hicieron.
Que hoy por seguridad no se hubiera hecho.
No. Ya lo han dicho aquí en algún momento, en los últimos años, que
con la Copa, ocasión, sí, con la final de Copa,
sí,
¿no?
Sí, que hemos andado ahí, que joder, igual se conseguía un torneo. Bueno, sacamos la... Ya lo que es el tema del puerto autónomo, y todo el mundo ya decía que sería muy difícil poderlo hacer porque habría que hacer una restricción de naves y de cosas para que la cosa no sea una burrada, claro.
Tengo dos sonidos más, ¿eh? Es que me gusta mucho poner los sonidos porque me devuelve a mí, y seguramente a muchos oyentes, a esa época de fútbol. Ganan la Liga. ¿En Europa qué hiciste? Que eso no lo he visto. ¿En la Copa Europa qué hicisteis, Dani?
No, a mí no me preguntes, que no me acuerdo.
Pues hubo un año que os tocó el Burdeos, el Girondins de Burdeos, en la primera eliminatoria, sí. Y os eliminó. Y yo creo que en la segunda temporada caíste en la segunda ronda, no me acuerdo contra qué equipo, pero tampoco avanzasteis mucho.
Yo lo que pasa es que al finalizar la primera temporada,
sí,
me lesiono en el Teresa Herrera en un torneo
de
verano.
Es verdad, sí.
Y estoy un montón de partidos sin jugar y aparezco otra vez faltando 6 o 8 partidos para conseguir la segunda liga.
Para conseguir la segunda liga.
La segunda creo que fue el Liverpool el que los eliminó, ¿no?
Sí, pero yo no participé, correcto, porque yo estaba lesionado, me rompí.
Eso es.
O sea, que no has jugado ningún partido de Copa de Europa, Dani.
Sí,
ha jugado, sí, pero no muchos, claro, porque el Atlético Bilbao en esa temporada,
no, pero
en esa
de Copa,
temporada jugó 6 partidos.
Digo de Copa de Europa, ¿eh? De Copa,
claro,
de Europa.
No, el Atlético Bilbao en esas dos temporadas que ganó la Liga, en las temporadas siguientes, cuando jugó la Copa Europa, jugó en total 6 partidos solo.
Vale, bueno, sí. El sonido es, os jugáis la segunda Liga con la Real Sociedad. O sea, sí. Es un partido increíble. Derbi vasco contra la Real Sociedad. Es la Liga del 83-84. Y aquí aparece Rocky, pero escuchar cómo ganáis 2-1 y ganáis la Liga.
Sí.
Escucha cómo lo relata. No tengo tampoco el nombre del relator, pero se volvió loco con el gol de Lizaranzu.
Saca ya el gol de Argote. Atención al remate, Rocky Lizaranzu.
Bacalao.
Este es Iragorri.
¡Oh, qué bueno!
Me parece que es Iragorri el que cantaba este.
Sí. Es un grito que desde entonces se dice en Bilbao cuando mata al Atlético.
Bacalao, ¿eh? De Radio Popular, una emisora, sí, de radio de aquí de Bilbao.
Bacalao 3000, está como loco el tío cantando.
Claro, es que el gol 3000 del Atlético de Bilbao en primera división.
Sí, sí.
Sí, señor.
Bueno, jugaros la Liga contra la Real, eso fue...
Joder, parecía que estaba hecho a propósito, ¿no? ¿Eh?
Bueno, qué tensión. Parecía... ¿Quién estaba compitiendo? ¿Quién era el que os podía quitar la Liga en esa jornada?
Pues yo creo que el Real Madrid otra vez.
Sí, el Real Madrid y el Barcelona estaban, pero no tenían muchas opciones, la verdad. Sí. Es que el Atlético de Bilbao tenía que ganar el partido, lo ganó. Pero ni el Madrid ni el Barcelona tenían muchas esperanzas en que pudiese fallar el Atlético, sí, en la última jornada en casa.
Así como en la primera teníamos menos opciones nosotros,
sí,
aquí.
Dependía
aquí
de la Madrid, sí.
Eso.
Bueno, es tremendo, ¿eh?
En la segunda ya dependía del Atlético. 2 años antes había sido al revés. La Real Sociedad había ganado la segunda liga en la del año 82 jugando contra el Atlético de Bilbao en Atocha.
Ah, o sea que se la devolvisteis en ese partido.
Claro.
Bueno, y otro documento en la consecución de los títulos, este forma parte de la historia, Dani, de la Copa, que es, le ganáis la Copa al Barcelona, 1-0,
sí,
gol,
sí,
de Endica, ¿no? Me parece,
sí,
que marca Endica.
Sí, Endica.
Y se forma un lío al final del partido, un lío impresionante, que relató así José Ángel de la Casa.
Llegar... Atención, Sarabia y Dani. Sarabia que sigue con esa pelota. Y final del partido con el triunfo del Athletic de Bilbao por 1-0. Final del partido cuando ha habido una agresión entre Maradona y jugadores del Athletic de Bilbao. Atención, se están golpeando sobre Maradona. Y hay un enzarzamiento general, ahí lo ven ustedes, de Maradona con varios jugadores del Athletic de Bilbao. Ha llegado ahora Miguel y le ha golpeado también Clos sobre Pachi Salinas. Y atención, porque Señores, ha terminado esto entre reparto de golpes de los jugadores. Qué final, señores. Más escandaloso. Evidentemente, no os podemos decir de dónde se ha iniciado, porque todas las miradas estaban en los abrazos y gritos de júbilo de los vencedores. Pero el hecho es que ha habido reparto de golpes por parte de los jugadores de los dos equipos. Y tal vez lo mejor en este momento sería separar a cada uno. Ven ustedes, observen esa terrible patada de Migueli.
De la casa estaba sobrepasado. O sea, es que, Dani, ¿qué recuerdo tiene de eso? Porque es una cosa increíble.
Mira, te voy a decir el recuerdo que tengo. Mira, a mí la jugada me pilla muy lejos del lío, muy lejos, prácticamente en el otro lado, porque si no, seguramente hubiese estado en el lío de los primeros, porque te incendias en un tipo.
Hombre, sí.
Yo creo que provino de una cosa, ¿no? Yo creo que en las quinielas el porcentaje de vencedor le daban un 75% más al Barcelona que a nosotros. Era un gran equipo con casi todos los jugadores internacionales, con Maradona, una serie de cosas que todo el mundo pensaba. Hasta el propio Barcelona pues pensaba que era más fácil, ¿no? Luego se vio al final, pues bueno, hizo el gol en Dica, fíjate, un hombre que no hizo muchos goles, pero hizo el gol en la final y valió un título. Y luego, pues creo que por lo que me comentaron, pues fue alguna pequeña discusión entre Maradona, Goico, Lizarazu. Pues,
¿ya había pasado lo de Goico con Maradona? No había pasado,
sí,
¿no?
Sí, la temporada anterior.
Ah, la temporada anterior,
sí,
¿no?
Sí, la temporada
anterior. Sí, hubo algunas palabras entre ellos, pues al final y tal, y ahí se encendió un poco la mecha y reaccionaron de esa forma, que fue muy desagradable.
La entrada de Miguel y no sé si es a Rocky, a Lizarazu.
No, hay una de Clos bueno, que le tira los pies, sí, como el Kung Fu, se tira arriba. Buah, tremendo. Sí,
yo recuerdo esa imagen de Andrés, justamente un poquito antes de los vestuarios, de la entrada de los vestuarios, completamente tirado en el suelo,
sí,
porque le había caído algo desde las gradas que le había dado en la cabeza.
Sí, o sea, luego a Miguel Sola le pegan una patada en la boca.
Sí, sí, sí.
Salió con toda la boca sangrando.
Para que los oyentes más o menos se pongan en contexto, es la época más salvaje del fútbol.
Sí, sí, sí.
Finales de los 70, principios de los 80, había entonces muchos campos clausurados por incidentes del público, por agresiones a los árbitros. El juego en el fútbol era durísimo, durísimo.
Sí, sí.
Y todas esas cosas más o menos se fueron aplacando a finales de los años 80. Y ya a principios de los 90 se empieza a cambiar el reglamento para que el fútbol sea más normal. Porque los años 80 fue salvaje.
En aquel partido tenían que haber expulsado a todos, menos a Dani y a Linier. Que estábamos allí en una esquina, los demás, todos sí, sí, a la caseta.
Veníamos prácticamente de una final de Copa entre el Barça y el Madrid en el año 83.
Sí.
Que en el campo fue mucho más salvaje durante el partido, mucho más salvaje que la Atlético Barcelona de la
serie. Que es la de Marcos, que es el gol de cabeza en plancha.
Exactamente, pero durante el partido fue salvaje las entradas de los dos equipos, ¿eh? O sea, que el fútbol era muy duro, era otra cosa, no tenía que ver al lado.
Dani, quiero terminar pidiéndote que cuentes, que sé que tienes un montón de amigos muy buenos en el fútbol, no de tu equipo, que los tienes, sino que digas nombres de jugadores con los que te llevas muy bien de la época, con Kini, por supuesto, que lo hemos contado muchas veces. Bueno, pero yo, ¿qué nombres se te vienen a la cabeza que eran amigos de otros equipos con los que jugabas tú?
Pues mira, yo tengo una gratitud al fútbol que no es la económica. Yo quizá no cogí los años tan fructíferos como son ahora, pero en aquella época, pues bueno, era uno de los jugadores de mi equipo bien pagado y normal. Pero el agradecimiento sí es a los amigos que he dejado en el fútbol, de los cuales, joder, estoy súper orgulloso. Has nombrado a una persona que no es amigo, que era mi hermano, Enrique Kini. No puedo poner más alabanzas, porque aparte del mejor jugador, tenía una cabeza que era un martillo, metía unos golazos de cabeza. Era la mejor persona, que mucha gente desconoce las cosas que ha hecho. Yo conozco muchas cosas que ha hecho a nivel de ayudar y de muchas cosas impresionante, era y un amigo de verdad. Pero luego, pues amigos tengo muchísimos, he tenido muchos, sigo teniéndolos, pues desde Miguel y desde Arconada, gente, Gajate, gente de todos.
¿Del Madrid has dicho alguno? Del Madrid.
Juanito, íntimo amigo, Santillana, Goyo Benito, fíjate de lo que te estoy hablando, he veraneado con ellos en Ibiza, estuvimos un año...
y con Marañón, ¿no?
Pues te digo que me van a dar en la cabeza con Rafa Marañón. Sí, no, porque tengo... Con Rafa Marañón somos íntimos.
Me envió, le mando un saludo a su hijo, a Carlos Marañón, me envió una
Carlos
foto.
Carlos es muy amigo mío.
Sí, me envió una foto de cuando falleció Goyo Benito. Sí. Y de jugadores que eran súper estrellas en ese momento, pero que tenían una misa a pesar de la rivalidad.
Las patadas que me pudo pegar amigo Goyo Benito en el campo, sí. y luego estar juntos en Formentera, no voy a decir en qué condiciones, la prenda de abajo del traje de baño, pues a veces no tenía goma y se solía bajar para abajo. Y tal.
Se caen los tobillos, ¿no?
Se caía un poco para abajo, joder, mira, reírnos en la playa, Santillana, Marañón, Benito, joder, impresionante con Benito. Y bueno, muchos amigos. La verdad es que estoy muy afortunado de tener la cantidad de amigos y sigo manteniendo después de tantos años.
Bueno, el fútbol de los 80, que ha pasado por las botas de Dani y por sus palabras. Dani, te agradecemos un montón, ¿eh? Dani Ruiz Bazán, un grande del fútbol español, bueno, una leyenda del fútbol español. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo para vosotros, gracias.
Chao, chao, chao. Pedro, un abrazo. Dime. Te mando, ¿eh? Vete ahí a tomarte un Cuba Libre.
Ahora voy, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. El partidazo vintage aquí en el partidazo.